Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo.
En este espacio, el colega Marcus Plate comparte con nosotros una entrevista que le hizo a Silvia Kwan, responsable de la Defensoría de Personas con Discapacidad de la Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala. Ella comparte las buenas iniciativas en esa materia y valora las políticas en práctica. ¿Puede explicarnos el ámbito legal de derechos humanos de personas con discapacidad en Guatemala?
Bueno, básicamente el ámbito legal consta de legislación nacional. Hay una ley específica que se llama Ley de Atención a las Personas con Discapacidad. Es la ley principal, podríamos decir, en materia de personas con discapacidad. Uno de los aspectos fundamentales que tiene esa ley es que crea el Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, que es un ente del Estado, pero que está compuesto por representantes de diferentes instituciones del Estado, como los ministerios de salud, de educación, etcétera, incluyendo la Procuraduría de los Derechos Humanos, que actúa como observador, y también tiene representación de la sociedad civil. Además, esa ley desarrolla un poco algunos derechos, principalmente en el área de derechos económicos y sociales. También hay una política nacional en discapacidad que desarrolla mejor, porque es más reciente que la ley, desarrolla mejor toda la temática de los derechos de las personas con discapacidad, y como política incluye también un plan de trabajo a 10 años que fue aprobada recientemente en el 2008, o sea, apenas tenemos 2 años de que se aprobó esa política. Aunque en la práctica sí comento que ha habido pocos avances, han habido muy poco en materia presupuestaria designado al cumplimiento de esta política y de la ley. O sea, la ley es bastante débil si consideramos que no es sancionatoria, sino que más bien es de tipo declaratoria. O sea, que no hay mecanismos claros para exigir que esa ley se cumpla. Ahora, en el ámbito internacional, Guatemala ya ratificó 2 convenciones. Una es la Convención Interamericana sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Fue ratificada en el 2003, aunque esa convención también es bastante débil en sus contenidos, es muy general, y el sistema de la Organización de Estados Americanos tampoco ha hecho mucho por fortalecer su cumplimiento a nivel nacional, obviamente, y a nivel regional. Y por otro lado, el más novedoso es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Guatemala ratificó en abril del 2009, apenas hace un año y unos cuantos meses. Y yo te diría a nivel personal, pero también a nivel profesional, pienso que si tenemos alguna esperanza de que la normativa aquí se cumpla, se deberá por esa convención, porque esa convención además obliga a que el Estado de Guatemala adopte medidas para adecuar su legislación, porque la legislación realmente es muy débil en comparación de la convención, y también propone un mecanismo más efectivo, tanto para supervisar el cumplimiento de la convención como su implementación a nivel local.
¿Cómo se traducen estas normativas en la práctica en Guatemala?
El Estado de Guatemala ha hecho muy poco, diría yo. Yo puedo hablar tanto por mí como persona ciega, pero también como colectivo en general de las personas con discapacidad. Sí hay una gran debilidad a nivel del Estado para poder hacer efectivo los derechos de las personas con discapacidad. Como ves, la legislación es bastante débil, pero las instituciones también son bastante débiles, y creo que el problema de fondo, el raíz del problema integral de las personas con discapacidad, es que todavía las personas con discapacidad no son consideradas sujetas de derecho, sino que se consideran todavía como objetos de caridad, muy caritativa, de lástima, muy tradicional hacia las personas con discapacidad. Y si ves, si haces una revisión de los programas que existen a nivel del Estado, pero también muchísimos programas que existen dentro del sector privado, ves que su fundamento para que existan es precisamente la caridad. Ves campañas, por ejemplo, de recaudación de fondos que se basan precisamente en la caridad y en la lástima, y no ves que el Estado esté haciendo nada por cambiar esa situación. Y de hecho, la legislación nacional un poco apela a eso también. Por eso creo que es importante tomar la Convención de Naciones Unidas, que sí tiene un enfoque totalmente de derechos humanos, y adecuar la legislación nacional o derogar las leyes nacionales y crear nuevas con ese enfoque de derechos para que las personas con discapacidad realmente puedan ser incluidas en los diferentes espacios y puedan empoderarse y crear sus organizaciones fuertes, etcétera.
Un área importante de las reivindicaciones del sector siempre había sido el transporte público. ¿Cómo es la situación?
Tal vez en el ámbito del transporte público, es un ejemplo que yo cito porque siento que ahí sí ha habido un poquito más de avances. No te digo que ahora sea excelente el transporte público, porque no lo es, pero que ha habido un poquito de avance porque sí hubo o existen todavía un movimiento de organizaciones de personas con discapacidad que han estado incidiendo por mejorar las condiciones. El transporte antes, aquí le llamamos camionetas, era un conjunto de buses que no tenían ninguna condición de accesibilidad, es decir, escalones altísimos, asientos, ¿verdad?, dentro del autobús no adecuados. Funcionaba muy mal, le daba muy mal servicio a la ciudadanía, a los usuarios, ¿verdad? Las personas que manejan estos buses son bastante irrespetuosas, no respetan a los peatones, no respetan a los usuarios, no respetan las señales de tránsito. Bueno, es un caos, ¿verdad? Es un servicio bastante malo, bastante ineficiente y que además le cuesta mucho al Estado guatemalteco mantener, ¿verdad? Porque es un transporte subsidiado, pero muy mal administrado. Pero te digo que hace 8 años, más o menos, la municipalidad empezó a trabajar en un sistema que ahora llamamos Transmetro, que consiste en un sistema de buses articulados que recorren unas vías exclusivas. En otras ciudades latinoamericanas estas soluciones se han implementado también. México DF, por ejemplo, en Bogotá, se ha hecho en Quito, se ha hecho en Curitiba, en Brasil, y ha dado bastante buenos resultados. Entonces, aquí en Guatemala empezó a motivar la organización de las personas con discapacidad para poder incidir ante este transporte, y se logró en el 2004 crear una instancia de organizaciones de personas con discapacidad para incidir ante el Transmetro. Hubo una negociación con las autoridades de la municipalidad y como los resultados no eran buenos en el sentido de que no se garantizaba accesibilidad a las personas con discapacidad, entonces las organizaciones se fueron al organismo judicial y presentaron una acción legal, ¿verdad? La acción fue resuelta a favor de las organizaciones. La municipalidad ya implementó 2 rutas del Transmetro y te digo que la primera tiene muchas deficiencias para las personas con discapacidad, o sea, muchas personas ni siquiera lo pueden utilizar todavía, pero la segunda línea sí mejoró un poco y es más usable, digamos, más utilizable. Algunas de las barreras que tenía la primera línea, como las pasarelas con escaleras, ya no fueron construidas en la segunda línea. La municipalidad anuncia ya pronto la inauguración de una tercera línea, probablemente para el próximo año, y esperamos que conforme vayan ampliando este servicio, pues vaya mejorando. Ahí sí vemos algunas mejoras en comparación con otros ámbitos, como la salud, digamos, o como el empleo. El transporte ha avanzado, digamos, que de 0 a 100 10, y en salud y trabajo nada, ¿verdad? Así que creo que todavía sí, falta muchísimo.
¿Cómo puede adaptar un país pobre como Guatemala políticas para personas con discapacidad en áreas costosas, como la mejora de la infraestructura?
Bueno, yo pienso que cuando se conciben las cosas, hay que pensarlo desde esa perspectiva de derechos. Siguiendo con el ejemplo del transporte, si tú estás pensando en implementar un sistema nuevo de transporte, entonces pensemos desde un principio, desde que estamos concibiendo esa idea, en su diseño, en su construcción, etcétera, ya con un enfoque de derechos para todas las personas, no solo para las personas con discapacidad. Una de las características que nosotros resaltamos de hablar de accesibilidad para personas con discapacidad, es que decimos que si una persona con discapacidad puede utilizar el transporte público o puede utilizar un edificio, por ejemplo, lo puede utilizar cualquier otra persona en cualquier condición. Así que ver las cosas desde un principio, desde una perspectiva de derechos para personas con discapacidad, es inclusivo para todos. Sí, entiendo yo el argumento de los países pobres como el de Guatemala, de decir que no tienen los recursos, pero pienso también que eso nos ahorraría una gran cantidad de dinero, porque el costo que implica hacerlo accesible desde un principio es mínimo a comparación de arreglar algo que ya está construido. Este es un ejemplo bastante concreto que se puede visualizar, pero que se aplica también a los otros ámbitos de la vida, ¿verdad? A la educación, por ejemplo, a la salud, al empleo, o sea, todo. Cuando nosotros concebimos las cosas desde un principio con un enfoque de derechos, es más barato, es inclusivo y es mejor para todos.
¿Qué ejemplos positivos hay en Guatemala?
Algunos esfuerzos que se han hecho también en las comunidades. Te puedo citar uno concretamente en Santiago Atitlán. Ha habido un esfuerzo muy importante. Nosotros llamamos rehabilitación basada en la comunidad. La rehabilitación es todo un proceso, ¿verdad? En donde una persona con discapacidad recibe atención en salud, en rehabilitación, se le dota de apoyos de movilidad o auxiliares que requiera, pero que también implica educación y capacitación para el empleo. Entonces, cuando hablamos de rehabilitación basada en la comunidad, hablamos de un proceso en donde se incluye a la comunidad. Y Santiago Atitlán ha desarrollado más bien un proceso desde hace más o menos 20 años. Si tú visitas Santiago, tú te das cuenta que las personas con discapacidad ahí sí están incluidas. Hay personas con discapacidad trabajando en los diferentes sectores de trabajo que hay ahí, los ves integrados también en las escuelas, ves que sus familias ya no sienten vergüenza de que tengan a una persona con discapacidad dentro de su integrante, ¿verdad?, de su familia. Y eso es algo mucho, mucho mejor de lo que ves en el resto de Guatemala, inclusive aquí en la ciudad. Y así te puedo mencionar otras comunidades, como en Cobán, por ejemplo, también ha habido un esfuerzo importante de integración de las personas con discapacidad con esa metodología de RBC. Fuera de Guatemala también vemos ejemplos muy buenos. Entonces, donde tú ves que hay una participación vibrante, importante de personas con discapacidad, ves que han habido mayores logros. Y un ejemplo es Perú. Perú es un país también que es pobre, que también tiene una población indígena importante, tiene diferentes sistemas geográficos como Guatemala, ¿verdad?, que tiene tanta diversidad. Y sin embargo, el movimiento de personas con discapacidad ahí es bastante fuerte, tan fuerte que incluso han logrado una participación política importante. Hay diputados con discapacidad, por ejemplo, desde hace muchos años, no te digo que recientemente, desde hace unos 15 años más o menos. Entonces ves que ahí las cosas sí han avanzado. Todas las municipalidades tienen una oficina municipal de atención a personas con discapacidad y la mayoría están integradas por personas con discapacidad. Entonces ves que el tema está presente en las políticas públicas, en las instancias del Estado. Entonces, aunque todavía Perú hace falta mucho para lograr una verdadera inclusión de personas con discapacidad a nivel político, a nivel de las instancias del Estado, han avanzado mucho y yo creo que eso es desde donde hay que empezar también.
¿Ha habido apoyo a personas con discapacidad a causa del conflicto armado, la dictadura o desastres naturales?
Para las personas que formaron parte del ejército, sí. El ejército tiene un buen sistema de atención y su sistema de previsión social, ¿verdad? Y te digo que a nivel general, pues sí, ellos han sido atendidos de alguna u otra manera. Ahora, te digo que del sector civil y también de quienes participaron en las organizaciones guerrilleras, pues no ha habido, desafortunadamente, como en otros países que también pasaron por conflictos armados, que sí han tenido, ¿verdad?, algún tipo de apoyo del Estado. En Guatemala no. Es desafortunado porque es una población bastante elevada, personas que adquirieron una discapacidad y que tuvieron que regresar a sus comunidades, muchos de ellos siendo indígenas, digamos, sin mayor acceso a servicios de salud o servicios de rehabilitación desafortunadamente, y te digo que sé de muchos casos en que regresaron a sus casas y por la falta de atención pues se murieron. O sea que es lamentable la falta de atención que ha tenido el Estado con respecto a estas víctimas. Y yo creo que vale la pena también mencionar que ahora, en donde Guatemala se ha evidenciado como altamente vulnerable a los desastres naturales, también ha incrementado muchísimo la cantidad de personas con discapacidad que han sido víctimas de estos desastres, y tampoco veo yo que se estén tomando muchas medidas para atender a estas personas.
Como conclusión, ¿qué mensaje nos podría dar?
Cuando hablamos de derechos de personas con discapacidad, también hablamos de los derechos de las demás personas, de todas las demás personas, y que es un tema que no es aislado, sino que cuando hablamos de derechos humanos, pues es inclusivo, y que pensemos pues en toda la vastedad de diversidad de seres humanos que existimos en este mundo.
Radio Revista Voces Nuestras. Escúchenos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Actual 107.1 FM.